Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump y Clinton despejan camino hacia sus candidaturas presidenciales, pero sus rivales se niegan a salir de la contienda. De mal en peor, la defensa de la libertad de expresión en el hemisferio. Con nuevas tecnologías, Guatemala protege a un patrimonio de la humanidad y los nuevos beneficios de una voz melodiosa y ancestral.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un camino casi despejado hacia sus respectivas nominaciones dejó la jornada electoral del cuarto supermartes para Donald Trump y Hillary Clinton. Pero sus rivales, quienes no se rinden a pesar de los números, comienzan a sacar sus armas secretas para tratar de cambiar una contienda electoral que en el papel aparece ya casi definida, tanto para demócratas como para republicanos.
Como un knockout catalogó Donald Trump su indiscutible victoria en las primarias de Maryland, Delaware, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island, que según el magnate deja claro que será el nominado de su partido a la presidencia.
La mejor manera de ganarle al sistema es teniendo noches como esta, donde logramos obtener votos en cifras récord, así como delegados. Por eso uso la analogía del boxeador cuando se logra un knockout. No se tiene que esperar una decisión.
Su victoria se da a pesar de la alianza anunciada por sus opositores Ted Cruz y John Kasich, quienes esperan frenar a Trump en busca de una convención abierta.
Donald no está diciendo que está diciéndonos mentiras. Asegura que puede ser una persona diferente mañana de la que es hoy. Pues le digo una cosa, yo soy la misma persona hoy que era ayer y que seré cuando sea presidente.
Para los demócratas, el panorama parece estar mucho más claro con la victoria de Hillary Clinton en cuatro estados, con la que toma la delantera ante Bernie Sanders.
Ya sea que apoyen al senador Sanders o a mí, hay mucho más que nos une que lo que nos divide.
De esta manera, Clinton se prepara para atraer a los seguidores de su opositor, quien más allá de la nominación, se ha comprometido a influenciar la plataforma de su partido en las elecciones presidenciales.
This campaign is not just about electing...
Esta campaña no se trata solamente de elegir un presidente, se trata de transformar nuestra nación.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, Celia, ¿cuál era el esperado anuncio de Ted Cruz?
Bueno, realmente, Lina, se le han adelantado sus asesores asegurando que podría estar anunciando que tendrá su vicepresidenta, que su compañera de campaña sería Carly Fiorina, que también fue precandidata del Partido Republicano, y esto obviamente traería una nueva cara a esta batalla por la nominación.
¿Y cómo reaccionó Celia Bernie Sanders, quien no se rinde ante los resultados registrados en el Partido Demócrata?
Realmente vimos un cambio en la posición de Bernie Sanders. A pesar de que dice que seguirá trabajando para llegar hasta la convención, ya no lo hace de una manera combativa con Hillary Clinton. La felicitó durante esta victoria y lo que está tratando de hacer ahora es básicamente buscar que sus ideales y los de sus seguidores se reflejen en esta campaña y que esto lo haga Hillary Clinton con él.
Celia, muchísimas gracias. Habrá que ver si la selección de fórmulas vicepresidenciales a estas alturas de la contienda puede hacer la diferencia y cambiar el camino que ya casi han asegurado Hillary Clinton y Donald Trump. Impunidad, abuso de poder y persecución contra los periodistas son algunos de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en casi todo el continente. Así lo reveló el reporte anual de Freedom House sobre un muy deteriorado panorama para la libertad de expresión en el hemisferio.
América Latina recibió bajas calificaciones en el último informe de Freedom House sobre la libertad de prensa. Amenazas del crimen organizado, políticos corruptos y fuerzas policiales abusivas convierten la región en la más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo.
Ecuador, en que hemos visto ahora con la ley de comunicaciones, que ahora está siendo aplicado para... esencialmente decir a los periodistas qué pueden publicar y qué no. Y por otro lado, tenemos como segunda tendencia el efecto de actores no estatales o de contextos en que hay mucha violencia. Los casos en Centroamérica como en El Salvador y Honduras.
En la lista de los 10 países con el peor récord de censura y persecución a la prensa se encuentra una nación caribeña.
Cuba sigue siendo parte de los 10 peores, los worst of the worst, los llamamos como parte del índice. Desafortunadamente, a pesar de varios cambios, por ejemplo, en la relación entre Estados Unidos y Cuba, todavía no vemos un cambio verdadero con respecto a la situación de la prensa.
Venezuela continúa bajo una intensa presión política y, según Freedom House, los abusos del gobierno contra el derecho a la información la han transformado en una nación sin libertad de expresión.
Venezuela es bueno, no está tan lejos de Cuba, desafortunadamente. Ha bajado mucho en los últimos 10 años. Vemos estos casos de intimidación han tenido un efecto muy, muy fuerte.
Solo Costa Rica, Belice, Chile y Uruguay gozan de total libertad de prensa, según el informe. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y aunque la libertad de expresión se niega a desaparecer en el continente, el reto es cada vez mayor para defenderla, como lo expresó a la Voz de América Alberto Federico Ravel, director de medios La Patilla en Venezuela y del canal de información colombiano Cable Noticias.
Para muchos comunicadores no son días fáciles en el ejercicio del periodismo. Al menos así lo manifiesta Alberto Federico Ravel, quien es el director de los medios La Patilla y Cable Noticias en Colombia. Sin embargo, para este periodista exiliado y con orden de captura en Venezuela, en el hemisferio, se sienten vientos de cambio.
El juego se les va a poner al revés. Yo creo que a medida que pasen los días van a haber en América Latina más gobiernos democráticos que respeten la libertad de expresión.
En octubre de 2015, Ravel, junto a los editores Miguel Enrique Otero y Teodoro Petkov, fueron señalados por el Poder Judicial de Venezuela por cargos de difamación, por replicar la publicación de acusaciones del diario español ABC en contra de quien era en ese momento el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, por su presunta vinculación con hechos de narcotráfico.
Nos ven como medios de la CIA, medios del Departamento de Estado. Y realmente este gobierno mantiene una persecución implacable contra los medios de comunicación y contra los editores y directores de periódicos.
Ravel lamenta que la decisión de marcharse de su tierra natal sea compartida por muchos, quienes además de persecución política, alegan la acentuada crisis socioeconómica que atraviesa esa nación de Sudamérica. A su juicio, son muchos los profesionales que deben comenzar un nuevo camino en el exterior.
Venezuela se ha convertido como en una universidad que gradúa a los profesionales para que vayan a trabajar en otros países.
El editor afirmó que las redes sociales son la alternativa de información veraz en Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa,
les mostraremos las herramientas que se utilizan en Guatemala para proteger el patrimonio natural
y los estragos del mal tiempo en la gran planicie estadounidense.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. El gobierno del Ecuador ha aceptado nuestra oferta de ayuda de emergencia. Yo personalmente estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales, el sector privado y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
con una nueva herramienta informática. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos apoya un programa de protección del patrimonio de la humanidad, Parque Nacional Tikal en Guatemala. Como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, 120 vigilantes del parque reciben capacitación para hacer uso efectivo de la aplicación.
Este es el Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala. Aquí se sintetiza la información sobre los ecosistemas del PETEN para referirla a la toma de decisiones.
El programa informático SMART es una de las herramientas que se utilizan aquí para recabar y sistematizar datos sobre amenazas que existen dentro de la reserva de la biosfera maya. Y hoy en día se experimenta con ella dentro del Parque Nacional Tikal, como explica Juan Pablo Noriega de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, una de las ONG creadoras del software.
El SMART lo que hace es juntar todos los datos que recopilan los guardarrecursos en el campo, los sistematiza en una base de datos y muestra las áreas rojas o las áreas donde están sucediendo los ilícitos.
Estamos a unos 6 kilómetros de distancia de lo que es el sitio arqueológico de Tikal y ya estamos viendo tala de árboles. Y esto es lo que precisamente se está tratando de prevenir con la herramienta SMART, ¿cierto?
Cierto. Estas son las actividades de monitoreo. En algunas de ellas hemos encontrado, como te puedes dar cuenta, la depredación ilegal de especies dentro de las listas CITES de protección, en especial a Coahuila. Entonces, los patrullajes los hacemos de manera sistemática.
El experto Luis Líquez agregó que el software facilita el trabajo de campo de los guardarrecursos, que son capacitados con fondos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Por su lado, el administrador del Parque Nacional Tikal, Elmer Antonio Tun Castellanos, resaltó a La Voz de América la importancia de proteger la zona.
De alguna forma genera divisas para los pueblos. Recordemos que hay muchos que se benefician de forma directa e indirecta. Por ejemplo, la comunidad de Huachactún tiene un lugar donde hacen muñecas y ellos venden aquí sus muñecas. Entonces, de alguna forma, les interesa. Y todos los demás beneficios, el turismo, el transporte, las visitas que se hacen.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Guatemala.
Una ola de clima extremo azota a la región del medio oeste estadounidense y las alertas que se emitieron el lunes se han extendido hasta el viernes por la severidad de las tormentas. Bolas de hielo del tamaño de frutas han caído en algunas regiones.
De 37 millones, las alertas por mal tiempo en Estados Unidos se incrementaron a un radio que podría afectar a 60 millones de personas. Fuertes tormentas eléctricas y tornados azotaron ya más de medio centenar de condados en Kansas y Oklahoma, donde cientos de familias prácticamente lo perdieron todo.
La tormenta llegó con un sonido extremadamente fuerte, muy rápido y se llevó todo.
Las predicciones meteorológicas no mejoran. Y al contrario, los expertos mantienen sus alertas hasta el 29 de abril sobre el área de las grandes planicies que va desde San Antonio, Texas, hasta Nebraska. Los servicios de noticias meteorológicos siguen de cerca el desarrollo de la ola de clima extremo.
Aún estamos esperando la expansión de severas tormentas. Las inundaciones también serán un problema con fuertes vientos y tornados durante todo el día.
Las aerolíneas comerciales también emitieron alertas y han tenido que cancelar centenares de vuelos nacionales e internacionales hacia o desde la región afectada. Iscar Blanco, Voz de América.
Aunque no ocupa titulares de la campaña presidencial, la controversia por el porte de armas en Estados Unidos será uno de los grandes retos que tendrá que asumir el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Quiéralo o no, la polémica es real, aún a pocas cuadras de la sede presidencial.
Antes de que esta tienda de armas abriera sus puertas en un barrio de Arlington, Virginia, en un suburbio de Washington, alrededor de 4.000 personas firmaron una petición para oponerse. Los vecinos están disgustados, pues la tienda está ubicada a menos de 10 cuadras de una escuela elemental. Sin embargo, las autoridades aducen que legalmente no hubieran podido evitar que la tienda abriera. No obstante, muchos sostienen que la propietaria del edificio hubiera podido rehusar arrendar el local al dueño de la tienda. Infortunadamente para ellos, Ekaterina Varley apoya la segunda enmienda.
Es mi arrendatario y su negocio es legal. No entiendo la conexión entre niños en una guardería y una tienda de armas.
Otros la apoyan y señalan que las armas son para defensa propia y cacería.
Las armas automáticas y semiautomáticas no están a la venta en tiendas como esta.
Pero quienes se oponen a la posesión de armas dicen que estas han sido utilizadas en decenas de masacres recientes, entre ellas la que sucedió en la escuela elemental Sandy Hook, en Connecticut, y que verificar los antecedentes criminales de los compradores no siempre funciona. Even if someone has a
background check. Alguien sin antecedentes puede revender el arma a otro con un pasado criminal en Washington, por internet o en un establecimiento cualquiera.
La controversia es de nunca acabar, pues el derecho a la posesión y el porte de armas es uno de los más defendidos por un enorme y poderoso sector de la población. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, nuevo paso hacia el referendo revocatorio en Venezuela y a manos de la justicia francesa, sospechoso por ataques de París.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Entre la sorpresa y la desconfianza, la oposición venezolana comenzó a recoger las firmas para el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Antes de la marcha convocada para exigir los formularios, el Consejo Nacional Electoral decidió entregarlos a los solicitantes.
Luego de haber sido entregado el formulario a parlamentarios de la bancada opositora para la recolección de las 195.721 firmas de voluntad necesarias para activar el referendo revocatorio, miles de venezolanos en todo el país iniciaron el proceso de recolección del 1% de firmas necesarias para la promoción de solicitud del referendo. El legislador opositor Juan Requesens expresó lo que considera un día histórico para la democracia.
Hermanos, por Venezuela, por la democracia, por nuestra gente. Hoy firmamos y mañana lo revocamos.
Del mismo modo, ciudadanos manifestaron a La Voz de América las diversas razones por las cuales acudieron a firmar de manera masiva.
Ya es necesario tomar otro rumbo. Yo me crié en una Venezuela donde caemos todos, donde no había distingo político.
Necesitamos un cambio urgente. La gente está desesperada en la calle y todos estamos agresivos por la situación en que estamos viviendo. No nos merecemos eso.
No obstante, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que el presidente del Parlamento, al impulsar un cambio de gobierno, juega con la paz del país.
Te estás metiendo con el derecho a la convivencia, a la paz del país. De ti no espero nada bueno para el país. Tomaremos nuestras medidas.
Por su parte, el legislador oficialista Pedro Carreño comunicó que solicitarán al Tribunal Supremo de Justicia que se declaren nulas las decisiones del Parlamento.
La derecha reaccionaria en este momento no quiere mecanismos electorales porque sabe que no tiene los votos.
Dirigentes de la Alternativa Democrática destacaron que recolectarán en menos del tiempo estipulado de 5 días las firmas necesarias para activar el revocatorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En fobanoticias.com puede encontrar los hechos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en fobanoticias.com. El presunto cerebro de los atentados terroristas de París fue extraditado a Francia y permanecerá en aislamiento en una prisión de máxima seguridad a la espera de su condena.
Después de su traslado desde Bélgica, el presunto terrorista Salah Abdeslam permanecerá en una prisión cerca de París, según lo confirmó el ministro de Justicia francés. La extradición se realizó sin previo aviso y en secreto.
Será puesto en aislamiento y será vigilado por un equipo de guardias muy bien entrenados, especializados en la detención de personas consideradas como peligrosas. Obviamente se han tomado una serie de medidas para que su reclusión sea segura.
El sospechoso fue trasladado a la capital francesa en helicóptero desde la prisión belga donde permanecía recluido después de su arresto a mediados de marzo en Bruselas y será interrogado por uno de los jueces que instruyen la investigación de los atentados de París. La alcaldesa de Molenbeek, el barrio belga donde fue arrestado y donde se ha detectado la presencia de numerosos islamistas radicales, se mostró satisfecha con su traslado a Francia.
Creo que la extradición de Abdeslam a Francia es una buena decisión porque el Estado francés y los familiares de las víctimas lo pidieron. El hecho de que será juzgado en Francia es importante para que se haga justicia en el país donde se perpetraron los ataques.
Por su parte, Frank Burton, el abogado que representará al sospechoso de 26 años, indicó que le sorprendió la rapidez con la que su cliente fue extraditado y que Abdeslam está dispuesto a colaborar con la justicia una vez el caso en su contra sea revisado por su equipo legal. Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, descubren otros beneficios de una disciplina ancestral y un nuevo universo se abre a los niños. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo! ¡Elmo,
listo, Raya!
¡Misión de hoy! No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
En un 16% cayeron las ventas de los teléfonos inteligentes de Apple durante los 3 primeros meses de 2016. Este descenso en sus ventas es el primero que registra la compañía de la manzana desde el año 2003. Prestar atención al sonido durante las clases de yoga proporciona beneficios adicionales a quienes practican esta disciplina milenaria. Los alumnos encuentran tranquilidad en cánticos budistas que ofrecen a los practicantes la posibilidad de lograr mayores niveles de concentración.
Ellos cantan al unísono. Un grupo de 6 personas de distintas partes de la capital india, Nueva Delhi, oficinistas, amas de casa y estudiantes, cada uno profesando su propia fe, se reúnen para repetir mantras budistas. Los devotos dicen que les brinda consuelo o simplemente un respiro de la cacofonía de las congestionadas calles capitalinas. En un reciente encuentro para corear, en un vecindario de clase media, los participantes se sentaron calladamente en pequeños colchones. Poco a poco, el tempo de los cánticos se aceleraba antes de aquietarse para recobrar la respiración.
Comencé a cantar a los 40 años, concluyendo que nunca es tarde para encontrar una forma de vivir en la que realizar mis sueños.
Ruma Roca dirige un instituto para jóvenes con impedimentos auditivos y pasa todo el día capacitándolos para conseguir trabajo en bancos y centros de hospitalidad. Su labor es ardua, física y emocionalmente agotadora.
Al llegar a casa después de mi labor, canto e inmediatamente recobro mi energía.
Corear cánticos fue iniciado en el siglo XIII por un sacerdote japonés para habilitar a los cantores a realizar su Buda interior, el cual yace durmiente dentro de cada ser humano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
De la mano de la informática se ha creado un nuevo lenguaje y su aprendizaje comienza a expandirse desde la niñez. Se trata de los códigos de computadora. Su enseñanza está ahora en manos de un profesor que, con conocimiento de causa, no solo transmite los conceptos básicos, sino que acerca a los menores a un nuevo universo de conocimiento.
Root parece un detector de humo, pero es realmente un robot muy especializado. Una superficie magnética, ruedas y un impresionante arsenal de sensores le permiten navegar por una pizarra de salón de clases. Sin embargo, Root no está programado para hacer nada. Sus tareas y funcionalidad dependen de la imaginación del niño. Para operar, Root necesita instrucciones, una línea de código. Siptan Dubrovsky, del Instituto Wise de la Universidad de Harvard, recuerda poner a prueba a Root con niños por primera vez. Él les preguntó,
¿podrían ustedes escribir unas directrices en texto Java? Ellos dijeron, no, es muy difícil, pero pusimos el primer nivel frente a ellos y lo hicieron en solo minutos.
El primer nivel introduce a los chicos en los principios de programación utilizando una interfase de instrucciones e imágenes simples. Al aprender esto, avanzan a los niveles 2 y 3, donde escribir en código se convierte en algo instintivo.
Con un robot en el salón de clase, uno añade un tercer elemento que habilita una nueva forma de enseñanza, en la que los estudiantes se convierten en maestros, enseñando al robot a ejecutar directrices.
Todo esto, a la vez que aprenden una nueva destreza, cada vez importante en un mundo digital, donde conocer el lenguaje de código es tan importante como leer y escribir. Henry Llanos, Voz de América.
Con una muy buena noticia nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día y proviene del Zoológico de San Diego. Allí fueron presentados en sociedad 3 nuevos tigres de Sumatra. Las crías nacieron el 28 de enero pasado y el zoológico determinó que ya era hora de compartir la llegada de los 3 nuevos habitantes del parque. Con Nelson, Katy y Debbie, como son conocidos los tigres, ya son 8 los miembros de su especie que habitan en ese zoológico. En el hábitat natural quedan menos de 350 de ellos en el mundo. Les informó Lina Correa.